Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, en las 102.5 de la FM. Soy Óscar, y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hemos invitado a Zaka Abietar, psicólogo del CRIS ACOBA, y Pelotari, jugador de frontón valenciano. Hola, Zaka.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, encantado de que me hayáis invitado. Muy contento por venir, muy ilusionado.
Muy bien, de acuerdo. También se encuentra con nosotros nuestro compañero José Javier Trujillo y nuestra coordinadora del taller de radio, Inma Ferres.
Hola, encantado de estar con todos vosotros y encantado de entrevistar a Zaka.
Hola a todos también, y a ver qué tal, qué cosas nos cuenta nuestro compañero Zaka.
Nuestro programa de hoy va dedicado al mundo de la pelota valenciana y los pelotaris amateur. Zaka, ¿en qué consiste este deporte?
Bueno, la pelota valenciana tiene varias modalidades. En este momento, yo siempre lo que he practicado desde bien pequeño es el frontón valenciano, pero también existe está la galocha, está la escala y corda, ¿no?, que se juega dentro de un trinquete. No sé si lo habéis visto alguna vez un trinquete en la calle Pelayo, hay uno que es, vamos, el más importante, y ahí se juega a lo que os decía, escala y corda, también raspall.
¿Escala y corda puedes ampliar un poco más?
Sí, la escala y corda, pues yo creo que es el más conocido. La cancha de un trinquete, pues tiene una escalera en la parte, en un lateral, y luego se pone una cuerda, pues eso es lo de escala y corda, ¿no? La escalera que hay en la parte lateral y una cuerda a mitad de cancha que divide el terreno en dos campos, ¿no? Y en cada campo se pone un trío, normalmente son tríos los que juegan, de pelotaris, ¿no? Tres jugadores por equipo. Un resto, el que juega al medio, que le llaman Mitcher, y un puntero. Entonces se saca desde debajo de la cuerda hacerla botar por la escalera a caer en el lado. Bueno, es un poco complicado de hacerse la idea, pero yo creo que es bastante
parece
conocido.
Parece muy interesante.
Y luego hay otras muchas modalidades que ya se juegan ya en territorios específicos de la Comunidad Valenciana, ¿no? El Llargues, que sobre todo en Alicante, la percha, bueno, un montón de modalidades.
Muy bien, Zaka.
Y yo me he dedicado casi toda la vida al frontón y a la galocha. Que la galocha es muy curiosa, porque la galocha se jugaba antiguamente en las calles de los pueblos. Se ponía una cuerda a mitad de calle, y igual, lo que os comentaba antes, pero como en la escala y corda, pero en mitad de una calle.
En mitad de una calle.
Sí, lo que pasa es que con el tiempo, pues ya eso se ha ido perdiendo, se fueron haciendo canchas artificiales, se simulaban calles en los polideportivos. Y eso lo que provocó fue que la gente dejara de ir a verlo, porque simplemente por salir del pueblo al polideportivo, pues ya la gente no se hacía el ánimo. Sin embargo, cuando se jugaba en las calles, se ponía a tope.
Ya, entonces la gente dejó de acudir, ¿no?
Sí, sí. Curiosamente, nada más que tener que andar lo que fuera, pero ya la gente, el no tenerlo en la puerta de su casa, que justamente se empiezan a hacer canchas y tal, porque empiezan a haber más coches, ¿no? Los coches empiezan a invadir las calles, los vecinos se quejan de que cada vez que tenemos que jugáis, tenemos que quitar los coches de la calle y se rompen cristales, va, que eso era una chorrada.
Pero bueno, tampoco.
Y la pelota se fue yendo de las calles, ¿no? Que es otra de las reivindicaciones que de hecho nosotros, cuando hemos ido a jugar a Castellón, pues tomamos la calle. En mitad de fiesta de Magdalena se cortan las calles y nos ponemos a jugar allí, ¿no?
Y la gente como que se quejaba un poco, ¿no?
Sí. Y, claro, era popular, es un deporte popular y es un deporte muy nuestro, ¿no? Del territorio valenciano.
Vale, pues muy interesante, Zaka, gracias.
¿A qué edad empezaste a jugar y de dónde te viene esta afición?
Pues desde que yo me acuerde, porque mi hermano y mi padre jugaban a pelota. Entonces yo ya, pues empezar así que yo me diera cuenta con 6 años. Pero yo, claro, yo cogía a mi hermano y mi padre, se iban para allá y yo iba detrás de ellos. Y nada, primero empecé con la pelota vasca. porque mi padre es de Albacete. Entonces, lo que se juntaron fue gente que vino de otros territorios de españoles, ¿no? De territorio español, vinieron a vivir y a trabajar a Valencia. Entonces, había un frontón en Valencia, en la Avenida de Alameda, que se llamaba Jayalay. Frontón grande que simulaba a los frontones vascos. Y entonces, allí la gente pues acudía por inercia. Entonces, empezaron a juntarse pues gente de Logroño, gente de Aragón, de Castilla-La Mancha, ¿no? Y empezaron a jugar allí y a partir de ahí aquello cerró, el Jayalay de Valencia cerró y se trasladaron a jugar a Quart de Poblet. Y allí montaron un club, ¿no? Pues toda esta gente que en sus pueblos jugaban y tal, pues fueron manteniendo la afición y crearon un club, crearon una escuela de pelota y ahí fue donde yo entré, ¿no? Gracias a...
Donde empezaste, ¿no?
Donde yo empecé, sí.
O sea, que empezaste jovencito, ¿no?
Pues ya te digo, yo me acuerdo de mi casa estar tirado en el suelo y con una pelota de trapo que me hacía mi padre y darle al rodapié de rollo raspal, ¿no? Todo ese juego de raspal, ¿no? Por el suelo. Y luego ya, pues ahí, y los domingos por la mañana que solían ir, se juntaba un montón de gente en los frontones y mi hermano, yo me voy, yo no te espero, y salí corriendo detrás de él porque no...
Una curiosidad.
Y acabar el colegio y llegar a casa, dejar la cartera y salir para el frontón y estar metido en el frontón pues todos los días.
Una curiosidad que tengo yo. ¿Es un buen deporte a nivel físico? ¿Es completo?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Yo, vamos, para mí es súper completo. No es muy difícil tampoco de iniciarse a practicarlo. Y sí, exige, a nivel físico, pues exige, sobre todo es, al hacer el tanto, te exige como mucha explosión, ¿no? Rápida de exigencia física en poco tiempo y luego recuperación rápida para el siguiente tanto, ¿no? Yeah. Si lo comparamos con el maratón o con correr es resistencia, ¿no? Y aguantar. Aquí es más explosividad, recuperar. Y luego de que te das cuenta, cuando estás caliente, bien, pero cuando acabas estás reventado. Yeah. Reventado totalmente. Y luego, a nivel corporal, sí que es verdad que no es descompensa, que eso tienes que hacer trabajos para compensar, porque si tú eres diestro, la parte que más utilizas es la parte derecha, ¿no? El brazo derecho, el hombro derecho y la parte izquierda como que queda un poco más...
Ya. Yeah.
Pero claro, pero hay que compensar, puede compensar, pero a nivel de piernas y demás. Y luego es súper entretenido.
O sea que lo recomiendas, ¿no?
Sí, además es barato también, porque no necesitas más que una pelota, un espadrapo y, o sea, en comparación con otros deportes más así.
Y entre la pelota vasca y la valenciana, ¿cuál sería la diferencia?
Pues... Hay varios, o sea, sobre todo las modalidades, ¿no? Son distintas modalidades, pero si comparamos frontón valenciano con frontón vasco, pelota vasca, pues sobre todo el peso de la pelota. La pelota valenciana son 45-50 gramos, la pelota más pequeña. Sin embargo, la del País Vasco pues son 103-105 gramos. Y ahí ya, pues por extensión, el frontón vasco son 36 metros, el frontón valenciano está entre 25-30, y reduciendo el peso de la pelota y las dimensiones del frontón, pues te encuentras que el frontón valenciano es más de agilidad, más rápido, es más dinámico, sin embargo, y el frontón vasco pues es más de resistencia, más de golpeo, ¿no? Más de fuerza, más de... Son las principales diferencias.
O sea, ¿no será el dicho ese de que los vascos son más... más...
Sí, sí, lo cumple totalmente, porque mueve una pelota de 100 gramos, claro. Una pelota de 40 gramos con un dedo la llevas. La de 100 le tienes que meter ahí hasta el alma. claro. O sea que... Pero bueno.
Bueno, Zaka, los oyentes que estén interesados en empezar a practicar este deporte, ¿a dónde se pueden dirigir?
Bueno, pues esa pregunta está muy bien. Porque por una parte, sí, si hablamos de niños, lo tienen súper sencillo. Porque escuelas de pelota, pues a través de la federación puedes ponerte en contacto con cualquier escuela de pelota que haya en un pueblo o incluso en la misma ciudad, ¿no? El Tinguete de Pelayo tiene una escuela de pelota. O sea que a través de la federación o, ¿no?, de cualquier club, muy fácil para un niño. E incluso los juegos escolares, ya hay colegios también, que tienen su propio equipo desde el profesor de educación física, si le gusta la pelota, pues crea su equipo de pelota y también yeah. se participa en juegos escolares. Eso está muy bien montado. Pero yo sí que veo un problema, y sobre todo con los adultos, ¿vale? Sí. Algún adulto que quiere iniciarse, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Lo que pasa en la asociación. Porque bien, jugar nosotros está muy bien y juntarnos, pero si ya quieres pertenecer a un club o a utilizar un recurso externo, pues no tienes posibilidad de no hay ningún club que yo conozca que tenga un grupo de iniciación para adultos.
Ah, o sea, que es más complicado. Tienes claro, que empezar más bien de joven, ¿no?
Claro, iniciación para jóvenes sí, pero iniciación para adultos pues lo veo complicado. O sea, no veo un sitio donde, a no ser que tú por propia iniciativa, pues te cojas una pelota y te vayas al frontón o alguien se interese, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que yo soy jugador de pelota y vosotros me digáis, pues venga, Zaka, vamos a montar un equipo y vamos a jugar. Y nos vayamos todos los viernes a jugar.
Sí.
Pero como así montado en algún sitio, no. El único sitio que lo tiene montado es la Universidad de Valencia. ¿Vale? Ah. La Universidad de Valencia tiene una asociación, pero también por iniciativa de gente que está allí, una asociación de pelotaris que se llama. Entonces ellos han montado un grupete para los estudiantes, porque claro, aquí a Valencia viene mucha gente de otros pueblos de la comunidad.
Otras comunidades,
¿no? Sí, y de aquí de la comunidad, entonces en sus pueblos han jugado a pelota y tal, pues lo mismo. Entonces aquí no tienen un sitio donde poder jugar y la universidad creó la asociación de pelotaris y les ofrece los martes y los jueves. Creo que es ahora ese horario, ahora mismo no lo sé. Les da un horario para poder ir y entrenar entre ellos. Y ahí es donde se puede entrar, porque hay muchos niveles. Hay gente que no ha jugado nunca y está aquí y dice, pues me gustaría probar porque yo en mi pueblo se jugaba y mira, ya que está aquí. Y muchas veces se ha hecho cursos que se han dado créditos. Eso también ha animado a la gente a que, claro, y hacer créditos de una manera sencilla y haciendo deporte. Y ahí es la única forma en la que se puede entrar ahí. De hecho, José Antonio, ¿lo conoces a Pastor? José Antonio Pastor, que es compañero nuestro de ACOBA.
Sí, sí.
Él está estudiando magisterio y al ser... Porque necesitas ser universitario, ahí tenemos otra pega. Ahí
te
no puede entrar cualquiera.
Ser universitario,
claro, tienes
¿no?
que ser universitario.
Para poder practicarlo.
Eso es. Y al estar estudiando magisterio, él ha participado en esto, incluso jugó un campeonato. Que yendo una de las reivindicaciones nuestras, ¿no? De siempre, del equipo de pelota dentro de ACOBA, que es la normalización, ¿no?
Pero de en ACOBA, por ejemplo, perdona, Zacarías, sí. Tenéis un equipo de pilota.
Sí, pero nosotros lo reducimos a nosotros o jugar con otros centros, ¿no? Con otros centros que atienden a personas con problemas de salud mental, pero no sale fuera a jugar con cualquier
grupos,
a torneos o con grupos de, eso es, con grupos de gente que normalizada.
Ya, vale.
¿Cuáles son tus ídolos de la pilota y por qué?
Uy, ídolos. Pues muchos. Si te hablo aquí de la pelota valenciana, hombre, el mítico Genovés. El mítico Genovés, a Genovés yo ya lo vi mayor, que yo, mis recuerdos ya son mayores, pero aún así, pero a mí se me cae la baba. Incluso yendo a hablar, es una persona con mucho... ¿Cómo se dice? Con mucho misticismo, con mucho carisma. Puchol, porque era un referente del frontón. Y yo cuando empecé, él acababa de dejar profesionales y entró al frontón. Y él, yo viéndolo jugar, me gustaba mucho también. Núñez, porque yo con Núñez fue también jugador profesional y yo me he criado con él. Yo lo he visto crecer, él empezó con la pelota vasca y él pasó de la pelota vasca a la valenciana, que fue lo que hicimos todos, porque pasamos de la vasca a la valenciana porque realmente competir a nivel nacional era muy complicado, tenías que viajar mucho, no había dinero, tenías que salir a Castilla y León, tenías que salir a Navarra, tenías que salir al País Vasco, entonces dijimos, pues nos reciclamos y vamos a jugar con pelota valenciana. Y este chico en 2 años se metió en profesionales, o sea, en una virguería, jugando. Y ya a nivel pues de, como la pelota vasca también me gusta, desde donde vengo, pues tengo muchos. Ahí tengo Retegui, Titín, Irujo, que justamente hace un par de semanas estuvimos con él en unas jornadas que se hicieron de frontón valenciano, que agradecer también, ¿no?, a la cátedra de pelota valenciana, agradecer a la coordinación de la Generalitat que cuenten con nosotros, me refiero al grupo de pelota de ACOBA, ¿no?, como pelota adaptada para estos encuentros, ¿no?, porque nos da mucha visibilidad.
Vaya.
Entonces, un poco eso. Me he liado un poco, pero bueno, sí. No. Puchol, Genovés, Retegui, Titi, Irujo... Tengo varios.
Y
Olaizola, por supuesto. Y actualmente, un chico que me gusta mucho de aquí de Valencia es Luis de la Vega.
Y
también, que yo he jugado con su padre, claro. Lo ves desde crío.
Uh-huh.
Y Adrián de Cuar también. Son dos fenómenos que los has visto. Bueno, yo me acuerdo el día que nació Adrián. Ah, ya. O sea, yo me voy haciendo viejo, Óscar, me voy haciendo viejo y tú ves a los jóvenes que vienen y te arramblan. Claro,
es un referente.
Pero yo encantado de la vida, encantado. Es un, claro, claro, encantado de la vida que son dos que vienen pegando fuerte. Y en el País Vasco pues está Altuna, que por cierto, ahora podemos ver la pelota después de que cerrara Punt 2. Ahora la televisión valenciana, a Punt, tiene un programa de pelota los domingos por la mañana a las 12. O sea que... muy interesante, porque da mucha visibilidad. Entonces ahí podéis ver a los que estamos comentando, las figuras actuales.
Claro.
Y Mega, que es un canal ya a nivel nacional, no sé si lo conocéis. Canal no. Mega es un de A3 Media. Uh-huh. Pues producen los domingos por la mañana. Estoy haciendo aquí publicidad de otros medios. No hay problema.
No pasa nada.
Y está Mega, que los domingos a las 10 también hace pelota vasca.
O sea, que digamos que este deporte, si te interesa, tienes medios para poder informarte y hay visibilidad,
sí.
¿No?
Yo menos de la que me gustaría, claro, ¿qué voy a decirte, Óscar? Menos de la que me gustaría que pero fuera parecido al fútbol.
Hay un poco de ayuda, ¿no?
Tampoco ahora se está moviendo.
Tampoco está escondido ni marginado.
Yo tengo que decirte que el tema, que la pelota es un deporte que se tiene que apoyar desde las instituciones.
Ya.
Luego cada uno a nuestro nivel tenemos que hacer marcha. No nos podemos dormir, hay que darle impulso. Pero no, mira, esto fue un debate que surgió hace dos fines de semana, en las jornadas de Frontón Valenciano surgió este debate, que qué hacer con la pelota, que si tenemos que depender de las instituciones y del dinero público, o cada uno desde el club busca patrocinadores y busca dinero para cada uno irse, ¿no? No sé cómo decirlo, pero...
Gestionándose,
eso es, gestionarse. Pues es un debate abierto. ¿Por qué? Porque realmente si tú esperas que siempre las instituciones te arreglen la faena, pues estás listo. Porque hay mucha gente, muchos deportes y mucho dinero que repartir.
Subvencionan, ¿no?
Claro, entonces va a depender también de la política que haya. Yeah. En estos momentos sí que es verdad que hay un impulso hacia la pelota. Se ha creado una figura dentro de la Consellería de Deporte, que es el coordinador de pelota valenciana. Eso no ha existido nunca. Entonces hay una persona ahí dedicada únicamente a gestionar todo lo que tiene que ver con la pelota valenciana. Brutal.
Y
o sea, que sí que desde las instituciones ahora mismo hay un impulso importante para, bueno, retomar la pelota, que a lo mejor estaba en unos años, había estado un poco, pues bueno, apartada o...
Sí, ahora se nota, ahora.
Falta
mucho, como en todo, que claro, y nosotros que estamos dentro pues somos más críticos todavía. Pero bueno, a lo que nos refiere a nosotros, ¿no? Arrimando el asco a nuestra sardina es si nosotros como ACOBA, como equipo dentro de ACOBA y como dentro de la pelota adaptada, sí que se nos está favoreciendo la visibilización, ¿no? Por lo que os decía, cuentan con nosotros para... perdón, cuentan con nosotros para jornadas que se hacen de frontón valenciano, pelota adaptada. Se monta lo de escuela de pelota, nos montan unas jornadas para que vayamos a presentar nuestros proyectos, o sea que se nos está visibilizando.
Bueno, está resultando muy interesante.
Si me estoy enrollando mucho, Óscar, tú me cortas, ¿eh?
Que va, está muy interesante.
Yo me puedo tirar aquí horas hablando de pelota.
Sí, estamos muy a gusto todos, Zaca, gracias. Ahora os dejamos con el tema Obrim Pass de la malagueña de...
Bacheta. We'll be right back.
Continuamos con nuestra compañera Inma.
Nada, siguiendo un poco así con la entrevista, un poco preguntarte si sigues practicando el deporte. Nos has dicho que, bueno, con 40 ya es complicado, pero ¿sigues haciéndolo?
Sí, de los 40 para arriba no te mojes la barriga. Pero, bueno, lo que pasa es que yo sufrí, o sea, sufrí una lesión importante. Más que una lesión, a mí me diagnosticaron en 2012, creo que fue, ya me pierdo los años, me diagnosticaron artrosis de, en las caderas, ¿no? Yo lo pasé bastante mal, bastante dolor, me operaron y ya me dijeron que me olvidara de jugar a pelota. Pero bueno, yo estaba intentando probar natación, bicicleta y me aburro mucho, me aburro muchísimo con eso. Y digo, pues me acerqué, bueno, nunca he dejado, perdido contacto con el club de Cuart, ¿no? Porque si está toda la vida allí, pues no le pido contacto. Y empecé a ver allí pues que había un compañero mío que le habían hecho un bypass y estaba jugando. Otro hombre mayor que estaba que no sé tal, pero seguía jugando. Digo, joder, y esta gente juega y yo no voy a jugar. Y empecé con ellos y le he ido perdiendo el miedo, demasiado, yo creo, ¿no? Demasiado le he ido perdiendo el miedo, pero sí, ahora ya a nivel, pues eso, de juntarme con los amigos y lo que se suele decir, matar el gusanillo. Sí, una vez a la semana suelo aprovechar para ir.
Qué bien, qué bien.
Pues sí.
No dejarlo.
Uh-huh. Bueno.
Si es que no valgo para hacer otra cosa. No valgo para hacer otra cosa.
Explícanos qué modalidades existe en la pilota. ¿Y qué es eso del respal?
Ah, las modalidades. Las modalidades, pues son las que os he comentado antes. El raspal es un juego que es por el suelo, ¿vale? La pelota va por el suelo y tiene que tocar el final del trinquete. Se utilizan dedales, está el raspal, está la escala y cuerda, como os he dicho antes, el frontón, la galocha, hay varias. Una ya menos conocida, el yargues, que es la más antigua, la más primitiva, y de ahí como que salen todas, como que han ido saliendo todas. Y eso.
¿Y has ganado algún título? Bueno, ¿has jugado a nivel profesional o en ligas?
Pues sí, lo que llamamos neoprofesional. ¿Qué significa esto? Pues es un batiburrillo, porque en el mundo, en la modalidad de frontón, profesionales no hay. Entendiendo profesional es el que vive exclusivamente de la pelota. Yo he tenido años buenos y hemos ganado, pues junto con Lema y con un compañero mío que vino de Cuba, pues hemos ganado 6 años consecutivos, ganamos el campeonato de frontón en primera categoría, que todavía no lo ha hecho nadie. No me quiero echar pues ya el abuelo cebolleta, pero de momento no, nadie lo ha conseguido. Y esos años, pues, hacías torneos, los torneos ganabas dinero, se hacían torneos en distintos pueblos, se ganaba dinero. Luego para fiestas, pues empezábamos en el mes de julio y hasta octubre, pues teníamos muchos partidos en los pueblos, porque antes sí que... Ahora menos, pero se fomentaba mucho en que las fiestas en los pueblos tuvieran un partido de pelota, ¿no? Se exigía y estaba bien pagado, la verdad. Pero bueno, eso es el contacto que he tenido yo con el mundo profesional. Luego los que verdaderamente son profesionales son los que juegan en la escala y corda, porque ahí se apuesta, hay apuestas, tienen un sueldo y actualmente pues están en vacas flacas, porque realmente no sé exactamente, pero hay muy poquitos jugadores que vivan exclusivamente de la pelota, tienen sus trabajos y aparte juegan, y además es doble misión, porque tienen doble esfuerzo, porque tienen que prepararse como si fueran profesionales y encima tienen que trabajar, o sea que
claro.
En ese aspecto la pelota, como comentábamos ayer, está en la UCI.
Y
está en la UCI. El mundo profesional sí. Lo bueno que a nivel aficionado se mantiene, ¿no? Y eso es lo bueno. El pilar importante es que haya movimiento en todos los pueblos y que haya movimiento aficionado.
Claro. ¿Y la mujer en qué lugar queda dentro de la pilota? ¿Hay mujeres que juegan?
Sí, sí. O sea, ahora una pasada. Porque cuando yo era joven, cuando era más joven, en Cuart había una chica que ya quería jugar y jugaba, ¿no? Incluso llegó a competir a nivel nacional, el Campeonato de España Juvenil, ¿no? Con Núñez, con el que os comentaba antes. Que claro, que cuando vinieron, jugaban contra un equipo de Barcelona, cuando los de Barcelona la vieron, dije, pero ¿qué es esto de que una mujer juegue y tal? ¿Y por qué no? Si no tal. Y ganaron. O sea, lo hacía muy bien. Entonces, de un caso aislado, ¿no? Afortunadamente, ahora, pues... A base de un impulso de muchos clubes, sobre todo Beniparre, el Borbotó, de Ana Belén, que es una de las primeras también, que yo con Ana Belén pasó un poco el caso que se estaba comentando de la de Cuart. Yo he ido a jugar a Borbotó, que es su pueblo, a Galocha, y ella jugaba contra nosotros, un equipo mixto. Y a partir de ahí pues se ha ido fomentando también el cambio de la cultura. Antiguamente entraba una mujer al frontón, entraba al trinquete y la gente se extrañaba. Era un deporte para hombres y afición.
Incluso lo veían solo hombres, ¿no?
Sí, lo veían solo hombres, ¿no? Que eso en el País Vasco no ocurre. Tú vas al País Vasco, te metes un frontón y allí hay familias, hay niños, hay jóvenes que van a ir a hacer despedidas de soltero. Bueno, aquello es una locura comparado con aquí. Y ahora, pues esto gracias a...
Sí, bueno, va cambiando todo. La mujer ya se va metiendo en todos los lugares, ya está presente, menos mal.
Iba a decir gracias a Dios, pero no sé si Dios tiene algo que ver en esto. Pero que afortunadamente ha cambiado. Y ahora ya hay liga femenina de raspall. En los juegos escolares ya compiten en todas las modalidades, frontón, a raspal, a galocha, o sea que poco a poco va para arriba. Y el otro día también en las jornadas estas que os comento, que están muy bien, también se comentaba si llegará el momento en el que el deporte femenino tenga una liga profesional, ¿no?
Sea como el masculino, ¿no? Digamos.
Eso es. Ya. Además, o sea, dan espectáculo. Un espectáculo, o sea, es bonito también de ver. Sí.
Bueno, para finalizar, en el Cris Acoba diriges un taller de pilota valenciana y personas con enfermedad mental. ¿Qué nos podrías contar de esta experiencia y qué beneficios han obtenido las personas que lo practican?
Bueno, pues esto no ha sido cosa mía. Esto fue cosa de compañeros del centro, ¿no? En un principio, pues de Rafa Beltrán, que también está aquí en radio, José Manuel Lorente, y en aquel momento también estaba Juan, bueno, de cuatro o cinco compañeros que, por ejemplo, José Manuel Lorente jugaba en el frontón que había en Las Arenas, aquí en la playa. Uh-huh. Rafa jugaba con su padre en Tous, en el pueblo. Entonces ellos saben que yo me dedico a jugar a pelota y me propone pues que en el mes de julio, sabéis que hay un cambio de actividades, pues que en julio hagamos un equipo, ¿no? Y la cosa funciona, se apunta gente y luego hemos ido manteniendo ya desde 2010. Llevamos 9 años con el taller, cada vez más gente. Ahora lo que veníamos comentando antes, pues ahora entre la gente que juega a mano, que son 8, y a frontenis, a raqueta, 6, pues ahí en el grupo 14 personas, que está muy bien, que eso es lo principal, que nosotros podamos mantener esa gente. Sí. ¿Por qué? Pues aparte de por el beneficio de hacer deporte, de la actividad, ¿no? De estar activo, ¿no? De salir de casa, de evitar el sedentarismo.
Relacionarte con la gente.
Muy bien, el relacionarse. Bueno, tú has venido, tú has sido frontonero. Has jugado a raqueta, también la artrosis te ha retirado como a mí, pero...
Yo no estoy operado, pero...
Bueno, y sobre todo darle visibilidad, ¿no? Participar en otras actividades también, pues que se vea que cualquier persona con problemas de salud mental puede dedicarse a ser jugador de pelota y romper un poco el estigma y el rol de enfermo por el rol de pelotario, de deportista, y ya.
Muy bien, Zaka. Hemos llegado al final de la entrevista.
Sí, pues se me ha hecho cortísimo, ¿eh?
Sí, la verdad que ha estado muy bien.
Está muy a gusto con vosotros.
Ha sido un placer mantener esta charla con todos vosotros y haber tenido como invitado a Zacarías.
Bueno, y nada,
Esperamos poder contar contigo en otra ocasión.
Cuando queráis, para hablar de pelota o de lo que sea. De pelota sabéis que me enrollo, de otra cosa pues a lo mejor hablo menos. Bueno, gracias a todos.
Trujillo.
Ha sido un placer hablar contigo, Zaca. Encantado de estar con todos vosotros.
Nada, igualmente.
Inma.
Nada, súper interesante, al menos para mí, que no tenía ni idea de todo esto de la pilota. Bueno, y me voy con ganas de ver algún partido.
Tengo que eso es lo primero. Un día hacemos una quedada, tengo que volver para contaros la historia de mi compañero cubano del EMAI, ¿eh?
De acuerdo.
De cómo se quedó aquí en España. Eso queda pendiente.
Para la próxima.
Y no me despido sin antes citarles para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibid un gran abrazo por nuestra parte. Adiós, hasta siempre.